Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia, en este horario que nos encanta, de viernes a la noche, comienzo del fin de semana. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está escribiendo desde todo el mundo, que nos escucha tanto en vivo como por Spotify o por nuestra aplicación Historia Felipe Pigna. Y saben que tienen más de 400 programas para escuchar. Es una aplicación que se pueden bajar gratuitamente. Se llama Historia Felipe Pigna y ahí están gran parte de nuestros programas. Y si no, en Spotify tienen los programas para escucharlos, como nos cuentan, haciendo gimnasia, caminando, andando en auto, etcétera. Así que, bueno, un placer para nosotros acompañarlos donde sea. Bueno, y por supuesto, el calendario manda en este caso, y se nos viene el primero de mayo, el Día del Trabajador, y este programa va a estar dedicado un poco a contarles la historia del primero de mayo.
Felipe Pigna está en la radio pública. Historias de nuestra historia. Hasta las 24. As soon as you're born,
they make you feel small. Vieron que todavía algunos almanaques insisten, ¿no? Cuando dice primero de mayo, Día del Trabajo, Pero siempre fue más justo y más lógico hablar del Día de los Trabajadores, porque todo esto comenzó a fines de abril de 1886, cuando un grupo de obreros anarquistas lanzó en Chicago una campaña para lograr la jornada de 8 horas, cuando se trabajaba en aquel entonces 14 horas y más. Una campaña muy interesante, donde hay mucha ilustración de periódicos anarquistas, donde estaba el día dividido en tres, ¿no? Donde estaba las 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas con la familia, ¿no? Que poder compartir la vida, poder el ocio, todos aquellos derechos que se planteaban y que se veían tan lejanos allá por 1886. Época en la que no había ningún límite para la explotación. Estamos volviendo un poco a eso, lamentablemente. Y como lógica contrapartida, tampoco había límites para la utopía. Así como había una explotación sin límites, también había una posibilidad de soñar sin límites para aquella gente que quería cambiar el mundo, que, como bien decía nuestro querido Galeano, siempre estuvo patas para arriba, ¿no? El primero de mayo convocaron a una gran manifestación. Ahí estaban, como siempre ocurría en estos casos, los obreros con sus mujeres y sus hijos. Iba toda la familia obrera, ¿no?, a estas movilizaciones para reclamar por las 8 horas, como decíamos, para poder vivir, para poder tener una vida y no estar solamente dedicados al trabajo, porque se imagina cómo quedaban esas mujeres, esos niños. Había mucho trabajo infantil también. Después de tantas horas, lo único que querían era dormir. No había forma de socializar, de tener una vida, ¿no? Una vida amorosa, una vida familiar. Bueno, esta manifestación fue violentamente reprimida por la policía, donde quedaron en el piso tendidos varios muertos. 3 días después se convocó a otra manifestación para repudiar la represión, y aquí fue peor la cosa. Y en el medio de esta represión explotó una bomba en la que causó la muerte de varios uniformados, que nunca quedó claro quién la tiró, si no fue un acto de provocación o cómo fue el asunto. La cuestión que el agresor o el autor del atentado nunca pudo ser identificado, ¿no? Y se desató inmediatamente la furia policial. La casa del anarquista, la casa con Z, ¿no?, de los obreros. 80 trabajadores murieron en esas refriegas y 200 quedaron heridos. De todo esto es lo que va conformando la frase los mártires de Chicago también, ¿no?, que va a tener en la figura de 8 dirigentes anarquistas nombres propios, ¿no? Ellos fueron Adolf Fischer, Augusto Spies, Albert Parson, Georg Engel, Louis Lin, Michael Schopp, Samuel Fielden y Oscar Knibb. Tras un muy breve y parcial juicio, si se lo pudo llamar así, los 4 primeros fueron ahorcados el 11 de noviembre de 1886. Proceso completamente amañado, sin pruebas, ¿no? Donde lo que se estaba juzgando evidentemente era la rebeldía, la capacidad de rebelarse contra aquel sistema completamente injusto, ¿no? Poco antes de morir, George Engel, uno de ellos, que había nacido en Alemania hacía 50 años, alcanzó a decir ante el tribunal:
¿En qué consiste mi crimen? ¿En qué he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonan millones, otros caen en la degradación y la miseria? Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencia deben ser utilizadas en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con las de la naturaleza, y mediante ellas robáis a las masas el derecho a la vida, la libertad y el bienestar.
Ling se suicidó en su celda, Michael Shopp y Samuel Fielding fueron condenados a prisión perpetua y Oscar Knibb a 15 años de reclusión. 7 años más tarde, los detenidos fueron indultados por el gobernador del estado de Illinois. En 1889, la Conferencia Internacional de Trabajadores, reunida en París, acordó fijar el 1 de mayo de cada año como el Día de los Trabajadores, una jornada que deberá ser de lucha y recuerdo de sus compañeros, de aquellos que ya empezaban a llamarse mártires de Chicago. Fíjense qué interesante que apenas un año después, en 1890, ya en Buenos Aires comenzó a conmemorarse, nos estaba conformando un interesante movimiento obrero, comenzó a conformarse también esta comisión de conmemoración del 1 de mayo. Esto fue en el Prado Español, un local de múltiples usos, donde se hacían bailes, reuniones políticas, de todo un poco. Ahí fue en la Recoleta que daba esto. Esto fue el 1 de mayo de 1890. En aquellos años, ¿no?, entre 1880 y 1901, se multiplicaron las sociedades de resistencia, como le gustaba llamar a los anarquistas a sus agrupaciones. La primera fue la del Panaderos, ¿eh? El gremio de Panaderos fue la primera sociedad de resistencia que, bueno, se hizo célebre por bautizar a las facturas, estigmatizando a curas militares, ¿no?, con nombres como Sacramento, Bola de Fraile, Vigilantes, Cañoncitos, Bombas de Crema, Suspiro de Monja, ¿no?, que era una forma también de hacer popular su protesta, ¿no?, su denuncia a la sociedad, burlándose del poder, en dos de los elementos más criticados, ¿no?, de los enemigos clásicos del anarquismo, que eran la iglesia y las fuerzas represivas, ¿no? Por eso esto de Sacramento, Bola de Fraile, Vigilante, Cañoncito, Suspiro de Monja, ¿no? Que era una forma también, como decimos, de hacer propaganda cotidiana. La otra forma eran los payadores, en un país donde había mucho analfabeto todavía, ¿no? Según el censo de Sarmiento del año 1869, el 70% de la población era analfabeta. Empezaron a difundir las ideas a través de payadores, en esta forma de expresión tan clásica, ¿no?, del gaucho, que era decir payando, y recorrían la pampa entonces con sus pregones y con sus consignas, llevando las ideas de Kropotkin, de Bakunin, en forma de payada, ¿no?, que no dejaba de ser algo completamente original. También los cuadros filodramáticos, que eran cuadros teatrales que organizaban los centros anarquistas y socialistas, que eran obras de teatro que llevaban por distintos lugares de la provincia, del país, obras sociales, como se decía, de autores que tenían un profundo contenido social, que también servían para la difusión de las ideas, ¿no? Por eso tanto el anarquismo como el socialismo, que tenían profundas diferencias, como vamos a ver enseguida, se dedicaron a promover profundamente la creación de bibliotecas, de escuelas. El anarquismo creaba las escuelas modernas, que eran escuelas a las que los padres mandaban a contraturno a sus hijos, ¿no? Iban a la escuela del Estado durante la mañana, por ejemplo, a la tarde la escuela moderna, donde les enseñaban otras cosas, otra mirada del mundo. Mucho sobre la naturaleza, sobre la botánica, la alimentación, por supuesto la ideología anarquista, ¿no?, la crítica al Estado, a las instituciones, a la historia, que le enseñaban seguramente en la escuela oficial. Y también lanzaron, junto con estas bibliotecas y esta, esta obsesión sana, ¿no?, por la educación, entendiendo que era una forma de acercarse a la liberación, empieza a difundirse los grandes periódicos del movimiento obrero, ¿no? El primero fue La Vanguardia, ¿no?, el periódico socialista que se fundó en 1894. Una curiosidad, porque fíjense ustedes que el socialismo funda primero su periódico y 2 años después funda el partido. El periódico precede al partido porque el Partido Socialista se va a fundar, por, como todos sabemos, por el doctor Juan Bautista Justo en 1896. Y en el año 1897 comienza a publicarse el gran periódico del anarquismo, La Protesta. En principio La Protesta Humana y después a secas La Protesta, que va a tener un directorio múltiple, colectivo, como era lógico dentro del anarquismo, donde pasaron grandes plumas, ¿no?, como la de Leopoldo Lugones, que después va a derivar en una ideología completamente contraria a la ultraderecha, Alberto Giraldo, Abad de Santillán, bueno, mucha gente que tuvo que ver con el inicio del anarquismo, ¿no? Y finalmente todas estas corrientes, estos sindicatos, el de Yesero, tipógrafos y demás, van a confluir en la Federación Obrera Argentina, la FOA, que se funda en el año 1901. La manifestación obrera conmemorativa del 1 de mayo de aquel año fue disuelta en Buenos Aires por la policía a sablazos. Fue la primera gran manifestación unificada del movimiento obrero que se produce el 1 de mayo de 1901, cuando se estrenaba de alguna manera esta primera central sindical argentina, la FOA, en 1901. Pero las diferencias entre anarquistas y socialistas eran realmente muy marcadas, ¿no? Esto venía ya de Europa, de la Primera Internacional, de la década del 60 del siglo XIX, donde las diferencias estaban dadas por lo que planteaba Marx y lo que planteaba Proudhon, ¿no? Marx planteaba que había que hacer una revolución social, pero que había que, mientras tanto, aprovechar los beneficios del parlamentarismo burgués, que había que ir aprobando leyes, creando partidos socialdemócratas, partidos socialistas, que fueran progresivamente también luchando para la revolución, pero que mientras tanto se prepararan con estas cuestiones, ¿no? Entendiendo que había que convertir que había que llegar a la toma del poder a un Estado, un Estado socialista que cambiara las reglas del juego y la vida de la gente, ¿no? Mientras que el anarquismo planteaba que el Estado en sí mismo era un mal, que era el Estado en sí mismo y el poder, ¿no?, desvirtuaba la condición humana y que había que, en todo caso, construir poder desde abajo, en federaciones, cooperativas, sindicatos, pero no crear un poder único central, porque esto iba a derivar en situaciones que iban a seguir perjudicando a la clase trabajadora. Y criticaban particularmente el concepto de dictadura del proletariado, ¿no?, entendiendo que eso era una contradicción en sí mismo, ¿no? Estas divisiones también tenían que ver con lo metodológico, concretamente llegados al país. Ustedes saben que muchos de los inmigrantes que venían a nuestro país, que venían con la idea de progresar, de trabajar, corridos por el hambre, ¿no?, en Europa, que estaba pasando por situaciones muy difíciles, particularmente a partir de la década del 80, llegaban aquí con promesas del gobierno argentino de conseguir tierras para trabajar como propietarios, de tener este trabajo. Y cuando llegaron, la tierra había sido ya repartida por la famosa conquista del desierto, y muchos que venían con la idea de trabajar en el campo tuvieron que quedarse en la ciudad. Esto es interesante porque la mayoría no tenía oficio, ¿no?, con lo cual se va a producir una especie de complicación económica en Buenos Aires, porque va a aumentar muy fuertemente la tercerización. Es decir, mucho trabajador intermediario, cuenta propista, lo cual también va a encarecer la vida en Buenos Aires, ¿no?, esta intermediación. No porque tengan la culpa ellos, que eran lo que hacían lo que podían, sino porque tampoco se había otras normas claras, por ejemplo, de incentivo de la industria, de empleo de esa gente en el sector secundario de la economía, y todo esto evidentemente va a provocar una situación complicada para estos recién llegados, que además terminaban viviendo en los conventillos, estas casas de inquilinato tremendamente caras, tremendamente insalubres, que van a ser la vivienda por excelencia del inmigrante recién llegado, ¿no? Pero también este maltrato que recibían los inmigrantes, los recién llegados, va a hacer que el anarquismo tenga una importante aceptación. Esta crítica extrema al Estado es bien vista por aquellos que se habían sentido estafados por aquel Estado, ¿no? Y por lo tanto, en las primeras décadas el anarquismo es mayoritario dentro de las filas del movimiento obrero. Y decíamos de lo metodológico, ¿no? Mientras que el socialismo seguía creyendo en las elecciones, a pesar del fraude escandaloso, ¿no?, a la que estaba sometida la población antes de la ley Sáenz Peña, el sistema de voto cantado, el sistema de presiones a los votantes, ¿no?, y luchaba por la libertad del voto, y decía que había que llegar al Parlamento, había que llevar a un socialista al Parlamento. El anarquismo planteaba la huelga revolucionaria, ¿no?, la huelga general por tiempo indefinido, como una forma de voltear al gobierno y empezar entonces a construir una nueva sociedad desde abajo. Los socialistas eran mucho más moderados, y así aparecía, por supuesto, en lo que se escribía en las páginas de La Vanguardia, por un lado, y lo se escribía en la página de La Protesta, por el otro, ¿no? Lamentablemente, estas diferencias hacen que se rompa la central sindical y aparezca entonces ya en 1902 la división. Por un lado, los socialistas con la Unión General de Trabajadores, y por otro lado, los anarquistas con la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA, que empieza a ser la histórica y mítica central sindical del anarquismo en nuestro país. Frente al crecimiento de la agitación, notable ya para 1902, cuando el movimiento obrero, particularmente los anarquistas, lanzan una huelga general, la primera huelga general de nuestra historia, el gobierno de Roca aprueba un viejo proyecto que había sido presentado en 1899 por el senador Miguel Cané, el mismo autor de Juvenilia, ¿se acuerdan de aquella plomífera novela que nos hacían leer en la escuela secundaria? Bueno, este mismo Miguel Cané presenta este proyecto de ley de residencia, que es aprobada por el gobierno de Roca, este segundo gobierno del general Roca, el 22 de noviembre de 1902. Esta ley es la 4144, conocida como la ley de residencia, y que contrariaba el preámbulo de la Constitución Nacional, ¿no?, que permitía la expulsión de extranjeros hacia sus países de origen, lo cual era realmente muy grave, porque muchos de los que venían, venían escapando de su país de una persecución, y mandarlos a su país de origen implicaba claramente, a su llegada, el fusilamiento, además de la separación de su familia. Vamos a escuchar el testimonio del querido maestro Osvaldo Bayer hablando sobre estas primeras características del movimiento obrero.
La Revolución Rusa tuvo una gran trascendencia en la Argentina en cuanto a la división obrera, porque estaban los anarquistas y de pronto con la Revolución Rusa se van a dividir y van a estar los anarco-bolcheviques, los anarquistas que se pasaron al comunismo, mientras que los anarquistas siguieron con el socialismo en libertad. Y después van a entrar también la ideología del denominado sindicalismo revolucionario o sindicalismo puro, que enseñaba que solamente los sindicatos estaban para discutir las leyes obreras, pero nada de política ni de apoderarse del poder. Era para las leyes obreras, se hacían las huelgas para mejorar la vida obrera. Y bueno, con ellos vino también una gran división, es decir, esas tres partes se va a dividir el sindicalismo. Y entonces el anarquismo, ya después de la Revolución Rusa, va a empezar a perder mucha fuerza. Va a haber una tendencia que fue el anarquismo expropiador, ¿no?, de hacer asaltar los bancos capitalistas, etcétera, para poder editar sus libros y sus periódicos, y eso le va a hacer perder mucha fuerza al anarquismo. Y la persecución policial, que fue eminentemente contra el sindicalismo anarquista. Bueno, y después ya va a empezar el sindicalismo establecido, con los dirigentes que cobraban sueldos, etcétera. Ya empieza eso en la década del 30, y después ya con el peronismo, que van a ser sindicatos estatales.
Bueno, esta calificación, ¿no?, de que daba la ley de residencia de agitador era muy amplia, ¿no? Y podía ser usada de distintas maneras, ¿no? Podía ser usada por un patrón que quería desprenderse de una cantidad de trabajadores porque no le convenía. Podía ser usada por la policía, bueno, etcétera. Y así fue que el anarquismo se organiza ante esta situación tan tremenda, y el gremio de marítimos, la Federación Obrera Marítima, crea una pequeña flota, la Flotilla Libertaria se llamaba, que recorría permanentemente los puertos del Río de la Plata, entre Buenos Aires y Montevideo, para rescatar a los deportados que lograban saltar por la borda del barco, ¿no? La flotilla salvó a centenares de militantes con estas acciones heroicas, y los puso a seguro, a resguardo, para que no pudieran ser devueltos a sus países de origen. Luego otra huelga en contra de la ley de residencia, ya que fue la primera huelga general, una huelga general muy importante en 1902, y que enciende más las alarmas todavía de aquel gobierno del general Roca, ¿no? En estas manifestaciones se escuchaban, se armaban orquestas, pequeñas orquestas ambulantes, se escuchaban canciones como esta que vamos a escuchar, que es, por ejemplo, Hijos del Pueblo, en las manifestaciones anarquistas.
Hijo del pueblo, te oprimen cadenas, y esa injusticia no puede seguir.
Y la Internacional.
La lucha continúa. No pasarán. Nosotros pasaremos.
En las manifestaciones socialistas y también la Marsellesa se escuchaba mucho en aquellas movilizaciones.
En pie, famélica legión. Los proletarios gritan guerra hasta el fin de la opresión. Borrar rastros del pasado, arriba esclavos todos en pie. El mundo va a cambiar de base, los nada de hoy todo han de ser. Abruguémonos todos en la lucha final. El género humano es la Internacional.
Historias de nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional, la radio pública.
Otra movilización muy importante se llevó a cabo el 1 de mayo de 1905, frente al Teatro Colón. Mientras estaban haciendo uso de la palabra los oradores, el gobierno lanzó un escuadrón de 120 policías a caballo, los famosos cosacos, porque justamente en aquel año se había producido el primer intento de movilización y de revolución en Rusia, ¿no? Y se hicieron famosas las represiones de los cosacos zaristas. Bueno, acá también se le empezó a decir cosacos a la policía montada, que cargó contra la multitud, y dejaron 4 muertos y más de 50 heridos, y centenares de detenidos. Evidentemente ya el gobierno, en este caso ya de Quintana, mostraba su lado represivo, ¿no? El sistema no iba a tolerar, digamos, que esto siguiera sucediendo, ¿no? Es interesante lo que cuenta Ernesto Sábato, ¿no? Que un informe policial daba cuenta de la detención de un obrero anarquista al que se lo encontró famélico, en grave estado de desnutrición. El oficial escribiente detallaba que entre las pertenencias del detenido se encontraron 100 pesos, que era una verdadera fortuna para la época, ¿no? 100 pesos. y que al ser interrogado se le preguntó por qué no había usado parte de ese dinero para alimentarse. El detenido contestó con toda su poderosa y ejemplar humildad:
esta plata es del sindicato, de mis compañeros que tienen tanto hambre como yo, pero dan lo poco que tienen para la causa redentora de la humanidad, para que sus hijos vivan un mundo que merezca ser vivido.
Bueno, luego vendrá otras movilizaciones, vendrá en 1907 la gran huelga de inquilinos, ¿no? Una reacción particularmente encabezada por mujeres y niños, que eran los que más tiempo pasaban en los conventillos, y que se negaron a pagar esos alquileres exorbitantes que les exigían los patrones, donde había regímenes muy estrictos de horarios de entrada y salida, viviendas insalubres, muchas enfermedades sociales causadas por la humedad, el frío, el calor intenso en verano. Y eso se manifestó en la movilización de la Marcha de las Escobas, donde mujeres y niños marchaban por la ciudad, las conventilleras y conventilleritos, digamos, marchaban por la ciudad con escobas diciendo que estaban barriendo la injusticia del mundo. Bueno, fueron violentamente reprimidos por el ya jefe de policía, el coronel Ramón Lorenzo Falcón, que se dedicó a los desalojos, ¿no?, en los conventillos. Y ahí nuevamente surgió la solidaridad obrera, en este caso el gremio de carreros, que hacían también en aquella época los fletes, las mudanzas. Se organizaron para trasladar a las familias gratuitamente, para formar campamentos en plazas y parques para aquella gente que era desalojada. Y otros gremios trataron de rápidamente conseguirles ubicación. Y la huelga termina, más allá de la represión violenta de Falcón, que consistía en entrar a las casas con los bomberos. Esto fue en el mes de agosto de 1907. Buenos Aires era una ciudad gélida en invierno, por entonces muy lejos del calentamiento global, con temperaturas bajo cero, y entraban los bomberos entonces con sus mangueras de agua helada, echando manguerazos a las familias, hombres, mujeres, niños, bajo las órdenes del coronel Ramón Lorenzo Falcón. La huelga termina, a pesar de todo, con un triunfo. Se consigue una rebaja de alquileres, se consigue la inspección municipal, el establecimiento de condiciones mínimas de higiene y salubridad, que van a empezar a respetarse de alguna manera, teniendo en cuenta que el gobierno era muy proclive a esos sectores poderosos, ¿no? El otro primero de mayo célebre se va a producir dos años después, en 1909, cuando se conmemora el primero de mayo. Los anarquistas hacen un acto en Plaza Lorea, ahí frente al Teatro Liceo, que ya existía, y los socialistas en Constitución. Cuando los manifestantes, hombres, mujeres, niños, que estaban manifestándose por las 8 horas aquel primero de mayo, por supuesto no era feriado, ¿no?, estaban haciendo uso de su derecho a manifestar, no muy aceptado por el poder, por supuesto, y perdiendo una jornada de trabajo, ¿no?, porque no era un día no laborable. Cuando divisan al represor, coronel Falcón, a quien conocían muy bien, algunos lo insultan y vuela alguna piedra, y Falcón hace formar a los fusileros y disparar sobre la multitud, y quedan ahí tendidos decenas de trabajadores muertos, algunos niños incluso, y se pide entonces la destitución de Falcón. La central socialista, la central anarquista plantean la huelga general. Buenos Aires queda paralizada por una semana, que se conoce como la Semana Roja, en protesta por estos crímenes. El coronel Falcón no solo no es echado, sino que es llamado a la Casa de Gobierno y felicitado por el presidente Figueroa Alcorta. Y todo queda en la nada, no hay ni siquiera el inicio de una causa judicial. Entre los asistentes a la reunión había un joven ruso de 17 años llamado Simón Radovitsky, que decide, junto con un grupo de compañeros, hacer un atentado contra la vida de Ramón Falcón. Lo planean durante gran parte del año, de mayo a noviembre, y el 14 de noviembre de 1909 se produce entonces el atentado, cuando Ramón Falcón volvía del entierro de un policía, de un jefe de policía en la Recoleta, volvía en su carruaje, y ahí Simón Radovitsky se acerca y le arroja la bomba en medio del carruaje, matando a Falcón y a su ayudante, a su secretario. Bueno, ahí Radovitsky intenta suicidarse, le falla el tiro, termina siendo capturado y condenado a muerte, pero cuando ven los papeles se dan cuenta que era menor de edad y por lo tanto conmutan su pena por la prisión por tiempo indeterminado, que ustedes saben que es peor que perpetua, ¿no? Ahí lo trasladan a la Penitenciaría Nacional de la calle Las Heras, ahí donde Radovitsky se empieza a hacer muy popular. Los presos lo eligen como delegado, están muy orgullosos de alguien que ha matado al chacal Falcón, como se le decía en la época. Y por ejemplo, durante una huelga de trabajadores de la construcción, a él le habían dado elementos para mejorar su celda, él hace huelga también, por ejemplo, y los anarquistas planean una enorme fuga para liberar a Radovitsky y otros presos sociales. Y justo en el momento que se está produciendo la fuga, el director del penal de la famosa Penitenciaría Nacional de la calle Las Heras lo llama para regalarle una Biblia. Imagínense lo que era una Biblia para Radovitsky, pero bueno, se pierde de fugarse y ante el peligro lo mandan entonces a Ushuaia, donde va a permanecer preso varios años. Intenta nuevamente fugarse, logra llegar a Chile, ahí es recapturado y devuelto, brutalmente torturado, y queda detenido hasta 1930, donde será indultado por el presidente Hipólito Yrigoyen, con la condición de que salga del país, con la opción de salir del país. Radovitsky fue durante mucho tiempo el emblema del anarquismo en la historia argentina, y largas campañas por su liberación van a jalonar la década del 10 y la década del 20, por la libertad de Simón Radovitsky. Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia, hablando del primero de mayo.
Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional, AM870, la radio pública.